El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Hace un año que arrancamos Cabalga el cometa en este despacho con Benjamí Villoslada. Benjamí, bienvenido a Cabalga el cometa por segunda vez.
Muchas gracias, es un honor. Sí, me gustó mucho poder participar en este proyecto, que no me pierdo ni un capítulo.
La cosa está cogiendo forma.
Cuando lo planteaste, vi esta necesidad, porque de podcast que te hablan de cuestiones de gadgets y de consumo y trucos y también económico, ¿no? Cómo está el mercado. Todo está muy orientado a las marcas, está orientado al hardware, y también a la economía, pero la economía de la informática en sí, no la economía de todo lo que se ve afectado por la informática. Y la verdad es que me saben, la mayoría de podcasts me saben a poco, porque no estamos ante una cuestión tecnológica como el que habla, cuando tu podcast sobre tecnología también podría ser de coches, o podría ser de barcos, o podría ser de running, es que no estás haciendo todo lo que podrías hacer sobre lo que significa la tecnología, porque lo nuestro no es el tema digital no es un cambio ni de revolución industrial. Hasta incluso el término cuarta revolución industrial me sabe a poco.
O sea, al otro día alguien me habló de la quinta, digo, me perdí alguna por en medio.
Sí, no, es un cambio de periodo. Estamos pasando del neolítico al vitolítico.
En el cambio de periodo hay una cosa, es que estoy escribiendo ahora un artículo como profesor, un artículo de investigación sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los niños y los adolescentes. Y nos hemos dado cuenta, estudiando la literatura y todos los estudios que hay, que es muy complejo hacerlo, porque cuando tú no es posible coger una nueva tecnología y seguir una cohorte de infantes que vayan aguantando con esa tecnología durante el tiempo. No, aparece una nueva tecnología y cuando los niños han crecido y van pasado pues adolescentes, la tecnología es completamente distinta y los nuevos niños ya no están con la tecnología que tenían los adolescentes al principio.
No.
Sino que están lidiando con la misma tecnología que los adolescentes. Y entonces eso hay como una aceleración tremenda. El otro día, estamos en 2009, cuando el smartphone se convirtió en algo mainstream, era aproximadamente en 2009, hace 10 años.
Nada más.
Y parece que fue una vida, un mundo completamente distinto.
La web hace solo 30, solo. Es que 30 es muy poco. Antes, claro, hubo las edades de los metales, dentro de lo que es un periodo, hay los metales, apareció la escritura, apareció como tecnologías gordas, ¿no? Luego la escritura con la imprenta, pero todo era de una lentitud absolutamente tremenda y la naturaleza que tiene el bit aplicada a la información desestructurada es que no hay ningún metal, ni tan solo lo que es el hecho de escribir, que pueda emular algo parecido. Por eso me atrevo a pensar en cambio de periodo. Y dentro de muy pocos años las cosas cambian con una velocidad. Mi hija, que tiene 4 años, Mael, ya no toca las revistas con el dedo para ver si cambian. Esto ya es de los que tienen 8. Ella lo que hace es hablar con los juguetes.
Les habla a los juguetes directamente.
Porque ve que nosotros hablamos con los altavoces inteligentes.
Es verdad, se hablaba antes del pasar los dedos. Los niños que pasaban las fotografías ahora directamente les habla.
Ella le dice, hey Google, play music a una muñeca o a un juguete tipo Play School que tiene lucecitas y musiquitas y demás. Y cuando ve que... Y se le dice, hey Google, stop, y no se para, me lo enseña diciendo, está roto.
Esto está roto, no funciona, no. Esto es un... Este es el concepto aquel del shock del futuro, que en el año 71, cuando yo nací, pues el señor, ahora me acuerdo cómo se llamaba, yo lo cuento ese cañón, escribió el Future Shock, un libro que era el shock del futuro. Vamos a morir en un mundo distinto al que en el que vivimos. Pero es que ahora no es. Otro autor escribió el Present Shock, es decir, el shock es presente porque hay un cambio y una iteración, porque ahora estás hablando de los asistentes vocales que empezamos a tener expectativa de que no, de que endientan, y esta mañana, bueno, hoy, pues antes de venir aquí a buscarte, pues he cogido y le he dicho a Siri, en mi caso es con Siri, que no va tan bien como Google, pero he dicho, oye Siri, ponme una ruta Palma de Mallorca en la calle uh-huh. San Pera, y pum, ruta, y me ha guiado, y porque no tenía pantalla de GPS, y me decía, ahora gira a la derecha, gira a la izquierda, gira a la derecha, gira a la izquierda, y luego encontrando parking se ha vuelto loca. Pero y ahí está... Aquí está esta expectativa de que esto funcione y que cada vez funcione más, pero luego tenemos otras cosas como la superimposición de capas aumentadas en la realidad aumentada, o bueno, que simplemente pues que sepan cosas nuevas.
Sí, por esto quería decir que tu podcast trata estas otras cuestiones que tienen mucho más recorrido que no solo el escándalo o la oportunidad económica del momento, el producto del momento, que si ahora Facebook tiene Libra, a ver, sí, todos van a tener todos. Monedas y los bancos van a acabar sí. Fatal si no cambian y no se suben al mismo carro o no se sabe, tampoco lo saben ellos lo que van a hacer. Tanto da si va a funcionar o no va, no hace falta que hablemos de Libra, hay que hablar de otros conceptos con mucho más recorrido.
¿Cuál es el impacto?
Y no hay podcast cambia. Que se dediquen a esto, por eso te quiero felicitar después de un año.
Muchas gracias. ¿Hay algún podcast en inglés, gente como Leo Laporte con Triangulation o otros más vinculados a otras temáticas que buscan esto, pero no tan vinculados al tema tecnológico? Uh-huh. Yo tenía una serie de preguntas. De hecho, hay un tema del que quiero hablar contigo, pero te lo lanzaré después. Además, sé que es un tema con el que tienes opiniones fuertes y seguramente no coincidimos, con lo cual es interesante.
Estupendo.
Pero la primera parte es, a ver, hace un año que hablamos, que tuvimos un tiempo pues para grabar un episodio, hablar un rato antes, luego uh-huh. tomar una cerveza, ver amigos y tal. Este último año, ¿qué cosas nuevas has aprendido sobre el impacto que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad? Y de estas cosas, ¿hay alguna que tú no te esperabas?
No, tampoco sabría ahora, me has pillado, necesitaría un ratito para pensar, los detalles. Lo que he visto este último año es una pérdida muy fuerte de confianza en Europa de la gente en la tecnología. Esta es una parte que me preocupa muchísimo. Si aparece el váter inteligente que va a aparecer, seguro, y por la mañana, después del café, te haga un análisis
de orina,
de heces y demás, y te diga cuál es tu dieta mejor para hoy según lo que hiciste bien o mal el día anterior. En Europa, seguramente podríamos tener un muy buen servicio porque tenemos una GDPR y deberían poder aparecer empresas que lo hiciesen realmente bien, pero en Europa no pensamos en esto. Pensamos en el váter americano, que cuando lo tengan va a servir...
Personalmente a mí me gusta el váter japonés, el lavabo japonés, ese que te tira el chorrito de agua y te seca luego, es maravilloso, si lo has probado
sí.
alguna vez.
No, todavía no, ahora veo que ya los empiezan a vender por aquí. No he ido al Japón, es una cosa que tengo
pendiente. En Japón está en todas partes, es increíble.
Pues aquí pensamos en el váter americano, que si el Smart Restroom serviría para modificar el precio de tu seguro de vida sí. y de tu seguro de salud. Seguro, que sería así allí, o pensamos en el chino, que lo que harían sería intentar penalizarte o premiarte o alguna cosa de estas de Black Mirror.
Claro, pero el váter inteligente también a mí me podría servir luego cuando mis hijos sean adolescentes, pues saber la cantidad de cerveza que bebieron ayer por la noche o cosas así.
Habría que plantear la privacidad también a este nivel, seguramente. No valdría poner control parental en los váteres.
Pero es interesante esto que planteas de la... Se ha definido muy claramente durante estos últimos 12 meses que hay como tres planteamientos ante la tecnología. Uno es el planteamiento, pues podríamos decir, americano, de pues esto de mercado libre, de la política de frontera. Vamos a ver, hay una nueva fuente de riqueza, vamos a explotarla y el primero que llega se lo lleva. Luego está la parte, pues está, pues Black Mirroriana, China,
sí,
que además nos ha llegado mucho. O sea, por ejemplo, el Grand Tour, un programa que dan en Amazon Prime, que unos tres ingleses, pues que mayores que hacen el tonto en coches, pues se presentan en China y se dan cuenta, pues esto, pues que hay cámaras en todas partes continuamente que el gobierno está...
¿Ves? Esta es otra cosa. Sí, hice un viaje a China, estuve en Shanghai, en Shenzhen, y salimos por Hong Kong y pude ver lo que es estar 5 días, porque era Huawei nos invitó a que ellos montan cada año en su gran día. Y entonces el primer día fue estar en Shanghai, los primeros 2 días en su evento mundial, y los otros 2 días fue en Shenzhen visitando su factoría, y luego volvimos. Y ahí realmente ves que sí, te están haciendo fotos constantemente. Esto que está apareciendo estos días en las redes sociales de una escuela que para entrar es facial y demás, esto es muy inocente porque sabes para qué sirve, que es para saber que los niños y niñas han entrado en la escuela. Pero la cantidad de cámaras que están haciendo fotos constantemente y que no sabes para qué se usan, que no es para algo tan interesante como que saber unos menores dónde están, estas son bastante más inquietantes. Y están ahí, y sucede constantemente. De hecho, en las autovías y escalestric hay de todas las dimensiones posibles e imaginables, constantemente están saltando flashes. Y no es que estén haciendo fotos de multas como las que conocemos por aquí, es que lo fotografían todo. A la entrada de los aparcamientos también saltan los flashes. A la salida de los aparcamientos saltan los flashes. Están en las aceras. Pueden hacer un tracking perfectamente
de
una matrícula,
sucediendo.
Saben dónde ha ido aquella matrícula. Y una de las cosas que hizo Huawei fue llevarnos al centro de control policial de Shanghai. Y lo saben todo. Y estuvimos en una sala que era para hacer demostraciones, en la cual no se llega a ver el nivel de detalle y de zoom que puede haber con las conexiones de internet que en aquel momento se están utilizando y cuáles no utilizan VPN y cuáles, en fin. Lo saben, saben la gente que va a dormir en cada ciudad, porque ha llegado, porque no tiene billete de vuelta, porque y de dónde viene, y ahí está en unos grandes murales digitales, está ahí todo, y ves que realmente es una exposición de que lo saben
todo.
Pero cuando preguntas a qué nivel de zoom pueden llegar, no te contestan. Y esto está en otra sala.
Yo voy a China ahora este verano, y para pedir el visado te piden una cantidad industrial de información. O sea, lo piden todo. Información sobre tu familia, dónde trabajas, cuánto cobras, cuál es tu profesión. Todo, todo, todo. La cantidad de información que te piden es impresionante.
Esta parte no la viví, porque para empresas chinas que están aquí tienen grandes facilidades, y me explicaron que Huawei es relativamente más fácil para ellos hacerlo. Pero realmente lo puedes ver, se puede palpar este control, y al mismo tiempo puedes ver que a ellos no les importa, es cultural.
Sí.
Tanto les da.
Es la ética esta confuciana de estar en orden y tal, y también hay esto. Con esto hablamos con José María Gañet, la parte esta confuciana, es decir, bueno, estamos aquí, no hay delincuencia y cada vez somos más prósperos económicamente, bien, pero luego están las minorías... las minorías en según qué sitios, pues que tienen que pasar por el tubo y no pueden uh-huh. y que tienen que tal. Y bueno, y en Hong Kong pues hemos visto pues que se han rebelado completamente contra contra la ley que les querían imponer de extradición sí. a China Mainland. Y por ejemplo, un periodista de The Guardian publicaba un artículo en el que le habían bloqueado su cuenta de Snap de WeChat, que parece ser que para moverse por China es esencial, y se la habían bloqueado porque había compartido en su perfil social de WeChat fotografías que había tomado en Hong Kong en una manifestación silenciosa que se hace cada año para conmemorar la matanza de Tiananmen.
WeChat es prácticamente obligatorio. Yo no lo pude usar por una historia que la tenía bloqueada, mi cuenta de WeChat. Yo tengo un hijo que estuvo viviendo 4 años en la China y la manera de comunicarme con él era a través de WeChat. Como él volvió para acá y yo ya no usaba WeChat, me dijeron que mi cuenta había sido bloqueada y que necesitaba el aval de dos residentes en China con sus dos números de teléfono chino diciendo que yo era yo. Y como
si te fueras a casar, cuando vas a casar que vienen los
testimonios. Claro, yo solo en WeChat solo tenía un contacto, que era mi hijo Uriol.
Sí, sí.
Y mi hijo Uriol ya no tenía un teléfono chino, con lo cual de los contactos anteriores que yo tenía no me podían avalar dos personas. Tenía que ser de mis contactos anteriores, si no yo no podía recuperar la cuenta. Y como la cuenta está asociada a un número de teléfono, no pude abrir el WeChat. Con lo cual, todos los chats de grupo que normalmente en estos viajes se hacen, o que para que no te pierdas... estuve en peligro de perderme durante 4 días porque todo el mundo se comunicaba por WeChat menos yo, en el grupo que éramos unas 15 personas. Pero lo que decías antes del conformismo, un chofer me explicaba lo de los flashes diciéndome que esto había evitado muchas muertes, porque a la vez que te están traqueando, como están haciendo fotos cada 2x3, saben a cuánto corres. Claro, si te han hecho una foto en tal punto, a tal hora y
no necesitas radar.
No hacen falta radares y las multas caen automáticamente, con lo cual nadie corre, y es verdad. El que no corra nadie hace que haya mucha gente que va, ya no van con bicicletas, van con ciclomotores, por cierto, eléctricos, uh-huh. y sin luz, porque así gastan menos, y de noche van sin luz y cruzan en medio de una autopista de 6 carriles, se cruza un ciclomotor y no hay un accidente porque nadie va a una velocidad lo suficientemente alta como para no poder frenar. Y eso lo ves constantemente, ciclomotores cruzándose por todas partes y no hay accidentes. Y ellos dicen que eso es gracias a esta vigilancia. Y no los ves preocupados por ello, ni mucho menos, aunque tampoco es fácil comunicarse con ellos. La mayoría lo haces a través de traductores en el móvil.
Entonces, tenemos en Estados Unidos esta política del Far West respecto de la sociedad de información. Tenemos en China esta versión del Estado, de Gran Hermano, pero implementado, que bueno, que era la idea esta de... Igual ahora podemos tener un sistema central que planifique todo para que todo funcione bien. Y a ver, entiendo, si ahora yo tuviera que mandar un hijo a una escuela... a Estados Unidos o a China, pues seguramente estaría más seguro mandándolo a China que a Estados Unidos,
pues donde
se puede
seguro.
Presentar a alguien con un rifle.
Y cuando empresas chinas van a África o van a algunos lugares a montar sus negocios, ves que empieza a florecer cierta economía por allí.
Sí, hay toda una industria de la fabricación en la zona de Nigeria y por la zona de Etiopía que empieza... O sea, los chinos están empezando a desarrollar África, evidentemente porque necesitan materias primas por todas partes. Uh-huh. Y eso es necesario. En el caso de China, bueno, pues yo recomiendo muchas veces el libro este de AI Superpowers de Kai-Fu Lee, donde explica pues esto, pues que en China, desde la derrota del campeón mundial de Go, pues los chinos tuvieron su momento Sputnik y desde entonces se han puesto a nivel estatal y están alterando la cultura para esto, para alinear toda la cultura china con el uso, el desarrollo y el uso de este tipo de tecnologías.
Con el beneplácito de la población, o por lo menos no con la oposición, seguro que hay oposición, pero debe ser minoritaria y sea difícil enterarnos. Ellos están creando el sistema de inteligencia artificial más potente del planeta, porque tienen millones y millones de registros, billones de registros, no billones de los americanos, sino de los europeos, de registros para hacer tener modelos de cualquier cosa. Uh-huh. Ellos van a tener antes que nadie cualquier producto, debido a la gran cantidad de datos que están recogiendo sin tener que pedir permiso a nadie y sin que haya una oposición fuerte. Por otro lado, tenemos el Far West y en medio estamos los europeos en crisis, sin tener un modelo. Y todo siempre midiéndolo o de la... No, además hacemos una mezcla entre lo chino y lo americano y sacamos como consecuencia un no.
No a todo.
No a todo. Y claro,
como llamas tú el banana, ¿no? Built absolutely nothing near anybody or anything.
La banana digital, sí. Está apareciendo la banana digital. Que no se quiere nada. Y yo me doy cuenta cuando explico que tengo altavoces inteligentes en casa, lo primero es, te espían. Cualquier cosa que te expliques que te gusta de tecnología, automáticamente tienes que defenderte. Y esto sucede en Europa, porque hay alguien que dice que es malo. Y esto creo que es un problema, porque realmente podríamos tener, como decía al principio, una aplicación singular de la tecnología, ser una tercera opción muy razonable, porque hemos sabido hacer un GDPR, que está muy bien este reglamento.
De hecho, Estados Unidos están copiando prácticamente literalmente la GDPR. Uh-huh.
Y algunos estados ya empiezan a tener una... Se empieza prohibiendo, ¿no? La noticia también nos llega muy sesgada. En tal ciudad se han prohibido las cámaras de vigilancia. Pues no, lo que tiene que haber es una ley basada en un GDPR. O no se llega a profundizar por qué esta ciudad las ha prohibido antes que no legislar. Esta sería la pregunta. ¿Por qué no has legislado, ciudad? ¿Por qué? Si se te pierde un niño de 3 o 4 años, que haya cámaras con reconocimiento y que lo encuentren en 15 minutos, es bastante interesante. Que haya sistemas para poder garantizar que en barrios complicados, en caso de que suceda algún desastre, y que esto esté regulado y que esté previsto como y tipificado como desastre, que haya cámaras que sepan lo que sucedió 15 minutos antes, estaría muy bien. Uh-huh. Por ejemplo, en Palma hay una serie de pirados y piradas que queman contenedores de noche. Y algún día morirá alguien, porque las llamas llegarán hasta la primera planta y vete
o
a saber.
Habrá algún,
y de madrugada, sé, durmiendo.
¿Habrá un spray o alguna cosa dentro? ¿Habrá una explosión?
Pues, a ver, si hubiese más cámaras. Y los contenedores tuviesen sensores de calor, en el momento en que se dispara un incendio de un contenedor, puedes pedir a esta cámara, que pierde sistemáticamente toda la información, pero no, en este caso le puedes decir, guárdame lo que sucedió la última hora. Y esta última hora, que la gestione gente que tenga las facultades legales
necesarias.
¿Esa cámara
o cámaras en los alrededores? Porque ahora me pongo yo una capucha, pero igual vengo por la calle atrás y me la quito y me puedes ver.
Muy bien.
Y
esto existe en... De hecho, en Cisco, cuando Cisco inauguró su centro de investigación en Barcelona, una de las empresas que participan con ellos hacen unos armaritos que se sitúan en las calles, que en caso de que por inteligencia artificial, por sensores, por cualquier cosa, detecten un accidente, un robo, detecten algún caso, alguien que cae al suelo, son capaces estos sistemas de pedir, de decir aquí hay un punto de con un problema y guardar la hora antes. Y además abrir automáticamente las alarmas y crear una red wifi segura en aquella zona para que cuando lleguen los sistemas, los servicios de emergencias, la policía, bomberos, ambulancias, tengan acceso de banda ancha en aquella zona automáticamente. Y esto el resto del tiempo simplemente se pierde, no está en funcionamiento. Está en funcionamiento cuando ha sucedido algo. Uh-huh. Y quien trata eso es alguien que tiene facultades legales para poder hacerlo, tratar esta información. somos muy tiquismiquis en estas cosas, y porque son digitales, pero tú has venido en avión, en el aeropuerto una persona que es un vigilante de seguridad, que
me
es
han
como
hecho
tú
el control
y yo,
aleatorio, que me han mirado, me han pasado un papelito por las manos y por la ropa y para ver si llevaba explosivos o yo qué sé qué llevaba, pero me han hecho una prueba de algo, sí.
Por ejemplo, si te dice que abras la bolsa, la abrirás.
Y sí, y me han escaneado y además han pasado el papelito por la espalda de mi hijo de 5 años. Es lo que hay. Sin ir más lejos, he puesto una cámara de videovigilancia dentro de mi casa, pues porque ahora no estoy en mi casa y a veces el sistema de alarma que tengo pues da falsos positivos y me sirve a veces ver qué hay dentro. Entonces digo, manden a la policía porque hay alguien llevándose cosas o no. Vale, pues las cámaras que he estado viendo, por cámaras nada caras, incorporan sistemas de inteligencia artificial de control perimetral y puedes decir que nadie vaya por el patio y te puede saltar la alarma si ve una persona caminando por el patio.
¿Y si es el gato, no?
Y si es el gato, no. E incluso si soy yo, no. Porque le puedes enseñar a reconocerme a mí o reconocer a mis hijos. Es impresionante.
Nunca debemos utilizar estas historias de seguridad para sacrificar derechos. Porque, ¿qué lo dijo Benjamin Franklin? Que quien sacrifica derechos a cambio de seguridad acaba que no tiene ni derechos ni seguridad. No tiene ninguna de las dos cosas.
No sé si era Franklin, pero me suena. El concepto de derechos, creo que es más moderno que Franklin. Nos viene seguramente gracias a muchas de las cosas que escribió Franklin. Pero no.
La frase la encontraríamos en un momento.
Seguramente. Se lo pediríamos a Alexa o a Siri o a Google.
Buscando la palabra deserves privacy o... No hablaba de privacidad.
Pero sí, es una...
La cuestión es que deberíamos legislar esto. Sí. Y garantizar que no se pierda ni las libertades ni la privacidad y que tengamos seguridad con cosas que realmente están muy bien. Una de las cosas que ofrece Huawei y muchas empresas ahora con el 5G es que los policías, los bomberos, toda la gente que trabaja en cuestiones de seguridad pueda llevar cámaras en vestibles y estar filmando lo que hay a su alrededor durante todo el tiempo, y si resulta que delante tuyo está pasando una persona que está buscada, que es peligrosa, salta un aviso
alarma.
A
ti. Es una alarma, no, porque los policías, creo que los policías de Nueva York llevan las body cam, una cámara aquí, pero es una cámara que esté conectada con software de reconocimiento de imagen.
Sí, y que avisa no solo a ti, sino a más gente, y que se organiza algo para cazar a esta persona. Evidentemente esto también se puede usar para otras cosas, pero hay que legislarlo y debemos tener...
Pero
más
fíjate,
transparencia también.
Fíjate que
en los gobiernos.
Aquí hay un problema y es lo siguiente. Tú estás en un estado, por ejemplo, de democracia. Pongamos, por ejemplo, una persona que es homosexual, ¿vale? Que en España es perfectamente normal, te puedes casar y no es ningún tipo de problema, es fantástico. Muchos de mis amigos lo son, fantástico. Pero imaginémonos que hay... Y hay sistemas para identificar y recordar que tú tienes estas preferencias sexuales porque has estado en ciertos bares o porque simplemente pues, te han visto dándote la mano pues, con otra chica o con otro chico. Bien, ahora no pasa nada, pero esa información está. ¿Quién te dice que dentro de 10 años no hay un cambio político y de repente lo que ahora no es un crimen, es un crimen y eso se recuerda? Eso es un problema.
Exacto. Por eso es que además estas cuestiones digitales no pueden dejar de estar presentes en el discurso político y en el razonamiento político. Ahora solo somos cuatro piraos los que estamos hablando de esto.
Puedes contactar con nosotros en ahora@cabalgalcometa.com. Nos ayuda que compartas nuestros episodios en las redes sociales y que dejes tus valoraciones allí donde escuches los podcasts.
Esto, En estos momentos no hay nadie más. En las Islas Baleares se está hablando de que es necesario cambiar el modelo económico de las islas. Tenemos alguna empresa que factura más que cualquier empresa turística y se dedica solo a la tecnología y es absolutamente invisible.
Sí,
y cuando
antes.
Los políticos, compañeros de trabajo míos, explican fórmulas e ideas para cambiar el modelo económico, se habla de educación, se habla de investigación, porque hay una universidad que tiene mucho peso y se habla de muchas cuestiones, pero de la digital no. Porque no está presente en los consejos de gobiernos, no hay consejerías, no hay ministerios claramente dedicados al tema digital, con gente que cada día su trabajo, su jornada de trabajo, y en el caso de los políticos es infinita, no son las 24 horas, no estén todo el día con su foco puesto en esto. Si esto sucediese, se crearían unas leyes y se crearían unos controles que harían difíciles que otro gobierno que llegara después lo pudiese desmontar fácilmente. ¿Que lo podía desmontar con varias legislaturas? Quizás sí, pero fácilmente no, porque habría toda una serie de funcionarios detrás que se encargarían de mantener estas leyes, dijesen lo que dijesen los políticos. Y esta es una cosa que, estando en la administración, he descubierto. Muchas desgracias de algunos gobiernos muy radicales. Aquí hemos tenido los cuatro gobiernos de antes, hemos tenido un botch en potencia, que era Bauzá. Y la cantidad de cosas que este hombre quería hacer y no llegó a hacer, porque había toda una capa de funcionarios que se encargaban de que la legalidad estuviese ahí. Y además, como funcionarios, tú no los puedes despedir, tocar.
Esto está sucediendo también, por ejemplo, en Estados Unidos.
Con Trump,
que quiere hacer cosas y les han dicho, esto no puedes hacer. Pero ¿cómo que no puedo hacer? Y hay cosas que no las puede hacer.
Con los sistemas actuales de inteligencia artificial que están contratando a algunos gobiernos y a algunos ayuntamientos sin ninguna legislatura que diga cómo se tienen que usar y que lo están haciendo bien o mal por voluntad propia, sin que ninguna ley obligue absolutamente a nadie a hacerlo así o asá, ahí sí que estamos en estos momentos viviendo muy peligrosamente. Porque si nosotros en esta legislatura no hemos cedido datos de sanidad a hospitales privados, cada vez pueden ir a parar a compañías de seguros, ha sido porque no hemos querido. Pero nadie se hubiese enterado, porque no hay ninguna ley. No se habría hecho nada ilegal si se hubiese hecho de otra manera. Si nosotros hemos cedido todos los datos de administración digital, archivos del gobierno y demás al Estado, cuando nos ha estado presionando durante 3 años a través de cobraréis o no cobraréis el FLA, si hacéis o no hacéis vuestro software, y si no lo hacéis tiene que venir todo a Madrid o no cobráis el FLA. O sea, las presiones han sido muy gordas. Si no se ha hecho, es porque no hemos querido. Pero todos los datos de la administración, que quiere decir tus expedientes, un montón de historias, podrían estar depositados en servicios centrales del Estado y allí podría estar gobernando Vox. Y crear otra legislación diferente para servicios que han sido transferidos aquí, como educación y sanidad, y tratar los datos de sanidad y de educación y de cultura de una forma absolutamente distinta a la que han votado la ciudadanía de las Islas Baleares. Y esto, si no ha sucedido, es porque no hemos querido, porque no había ninguna ley. Es ahora que estamos viviendo el momento realmente delicado y peligroso, porque se está haciendo todo esto de acuerdo con el libre albedrío de cada gobierno. En cambio, si hay una ley de sociedad digital que dice cómo tienen que ser las cosas, ¿y bueno, qué se puede hacer y qué no se puede hacer?
Se han hecho leyes. Se puso en marcha la ley de protección de datos, la ley de sociedad de servicios a la sociedad de información, pero uno de los pensadores...
Pero la ley de protección de datos no afecta a las administraciones.
¡Ah!
No ha afectado nunca. O sea, tú no puedes pedir a la administración que borren tus datos. Tampoco le puedes pedir a tu banco que borre la hipoteca, ya lo habríamos hecho.
No, sí, ya lo...
Claro, ahí está.
Sí, yo lo hice, pero fue pagando. O sea, sí. Ellos te la borran si les pagas. Les pagas y te borran la hipoteca.
La Agencia de Protección de Datos te puede reñir. estos datos no los tenías que haber entregado a tal sitio, no lo hagas. Y bueno, y tendrás que tomar un plan de cambiar la historia, pero no hay ni multa ni hay ningún follón. Realmente, el momento, sin leyes claras y que el tema digital no esté claramente en los gobiernos, en Consejo de Gobierno, quiero decir, en Consejo de Ministros, si no está ahí cada semana alguien con un criterio, porque ha presentado un programa, porque ha dicho que queremos que esto sea así, queremos que sí, que haya seguridad a través del mundo digital, pero que a la vez haya privacidad y los derechos por encima de todas las cosas. Si no hay una ley que lo ha dicho, esto puede cambiar en cualquier momento y tus datos estarán ahí. Porque alguien lo puede haber contratado. Contratar cuestiones de seguridad es relativamente, y de inteligencia artificial y de reconocimiento de imágenes y de reconocimientos faciales, es relativamente fácil cuando además formas parte de un gobierno que tienes la foto de todo el mundo. Claro. El DNI
y otro tipo de información.
Y podrás cruzar con mucha... utilizándolo con servicios de gobierno, ya tienes el permiso para poderlo hacer. Y cuando llegue otro, lo podrá usar para otro propósito porque nadie le dirá que no. No sé si me estoy repitiendo ya, sí, pero es muy importante.
Permíteme un cambio de marchas y poner una cosa en contexto. Por una parte tenemos la información, o sea, cuando tenemos información personal, el tema de la privacidad, que de alguna manera, por ejemplo, una cosa es la información personal en el espacio público, por ejemplo, por tema de seguridad, si es importante. Luego está esta idea de me espían a mí, mi información personal me espían a mí, que tú puedes decir, yo tengo, estoy hablando pues con un asistente personal y pues esa información se puede estar escapando, ¿qué se hace con esa información? Si yo tengo por ejemplo, o sea, este año en el Google I.O., Google estuvo diciendo todo el rato la palabra privacy, la decían cada dos minutos de las dos horas y media de Keynote, la dijeron cada dos minutos, porque decir, analizamos la información en local y solo mandamos una clave criptográfica y no lo guardamos. ¿Por qué? Porque de repente esto ha entrado, o sea, que Google lo utilice en el Google I.O. es importante. Uh-huh. Y entonces, claro, por la privacidad entran a todo el mundo. O sea, si dentro de tu privacidad van a saber si te estás acostando con no sé quién o con no sé cuántos. Vale. Pero este año ha aparecido un trabajo muy interesante de una profesora emérita de Harvard que se llama Shoshana Zuboff, no sé si la conoces. Esta señora ha escrito un libro que se llama Surveillance Capitalism.
Vi que lo comentabas, pero vale. No he leído el libro, ¿no?
El libro de Surveillance, porque de alguna manera todos los temas que hemos estado hablando hasta ahora, desde el tema de la privacidad, si me ven, si no me ven, mis datos, no, mi anonimización de datos, bien, a partir de aquí estamos con temas. Como tú dices, tenemos que crear legislación, hace falta cultura, la gente tiene que saber qué información comparte, hasta qué punto o no, y podemos aquí hacer cosas. Shoshana Zuboff lo que hace es un análisis distinto, porque esto existe, lo que hemos hablado ahora existe, pero su análisis es el siguiente. Su análisis es, hay una serie de empresas, entre ellas la primera, que es quien descubre esto del surveillance, que ella llama surveillance capitalism, es Google. Y luego hay una serie de empresas pues, que van detrás. Pues Microsoft está bastante puesta. Amazon, evidentemente, ¿vale? Y por ejemplo, pues estaría pues la empresa que creo que es Tencent, que es la que lleva WeChat, o Amazon en cierta medida. Grandes empresas que hacen esto. Y también hay empresas, por ejemplo, Foursquare, que es una empresa que es una aplicación que tuvo un poco de éxito, ha desaparecido del mapa, pero prácticamente todas las aplicaciones que tenemos en nuestro móvil que utilizan servicios de localización y que no son de Apple o de Google, están utilizando servicios de Foursquare, y Foursquare no te factura nunca, pero junta toda esa información, la empaqueta y extrae información. Entre esas empresas, Facebook es la más torpe, porque siempre la enganchan haciendo alguna trastada y cosas que realmente nos molestan, ¿eh? Y pasan pues cosas pues como...
No saben disimular.
No saben disimular y además pierden la información y pasa lo de Cambridge Analytica con el Brexit y Trump y este tipo de historias. Facebook son especialmente torpes, seguramente porque por problemas y limitaciones de su fundador que no presta atención a las cosas.
Si hablas con alguien de un coche, no se lo metas en Facebook mañana.
Exacto.
Que lo van a notar.
Bueno, hay un caso que cuenta Shoshana Zuboff, que hubo un... Porque Mark Zuckerberg decía move fast and break things, moveros rápido y romped cosas. Entonces lo que hizo Facebook una vez, pues lanzó un producto experimental que básicamente si tú comprabas una cosa en un sitio, pues se compartía en tu cuenta de Facebook lo que habías comprado y a qué precio. Entonces hubo un pobre señor que compró un anillo de compromiso con mucho descuento. Y ese anillo de compromiso y el precio salió en su perfil de Facebook para que lo viera todo, ¿eh? La chica que todavía no era la prometida y todos sus amigos, imagínate lo que pasó. Terrible.
Pobre.
Pero bueno, entonces el caso de Facebook al final es decir, básicamente es una empresa bastante, como empresa son torpes y no sería el caso paradigmático. El caso paradigmático en este caso es Google. Que además es una empresa que le podemos tener hasta simpatía porque es que nos aporta muchísimas cosas. Yo creo que mi vida es mucho mejor gracias a Google. O sea, sin Google mi vida no estaría tan bien. O sea, gran parte de mi tesis doctoral...
Según los cuadrantes de Carlo Cipolla, estaría en la gente que se beneficia mucho a sí mismos, pero también beneficia a los demás.
Exacto. Exacto, sí, exacto.
Es el cuadrante justamente opuesto al de la estupidez, que es Facebook, que te perjudica a ti utilizando los datos perjudican a ellos enseñándolos cuando no tocas, siendo indiscretos.
Exacto. El Carlo Cipolla es el que tiene el ensayo sobre la estupidez, que es muy divertido y además es muy acertado. Bueno, pues Google en este caso no. Pero entonces, ¿Google qué es lo que hace? Google... crean un gran buscador, o sea, crean un buscador que es 10 veces mejor que cualquier otra cosa que existe pues a finales de los 90 y por eso se convierte en el buscador hegemónico y a principios de los años de este siglo pues lo que hacen es pues es que el mejor buscador del mundo que era Yahoo, pues lo que hace es le subcontrata uh-huh. los servicios de Google porque Yahoo es incapaz de producir tan buenos resultados, pero Google para poder salir en su IPO necesitan tener una forma de monetizar la tecnología que tienen. Y entonces, según Zuboff, el análisis de Zuboff es, Google descubre una cosa y es que cuando te están enseñando resultados de búsqueda, no única están, además de darte resultados, están observando tu comportamiento. Saben qué buscas, qué estás obteniendo y se dan cuenta... Los técnicos, los investigadores de Google, la gente de Google, se dan cuenta que son capaces de predecir dónde vas a clicar. Ellos son capaces de predecir, a partir de la información que tienen de tu historial de búsqueda y lo que saben que hay en Internet, cuando tú haces una búsqueda, empiezan a saber predecir qué es dónde van a clicar. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, esa tecnología que tiene Google, que tú empiezas a buscar algo y ya te pone el autocompletar. Y muchas veces dices, ah, es lo que yo buscaba. Es lo que yo buscaba. Y dices, o no sabes cómo se escribe bien alguna cosa y empiezas a escribirle, Google ya te la pone bien escrita. Es como un corrector ortográfico. Eso Google lo aplica, parte de esa información que obtiene no únicamente del escaneo, o sea, porque Google lo que hace es escanear toda la web, crear una matriz, crear un grafo de conexiones con los enlaces y a partir de aquí se saca la relevancia de las páginas más importantes. Muy bien, pero lo que hace es a partir de aquí empieza a observarnos a nosotros a medida que navegamos y a medida que buscamos y que clicamos y eso les permite determinar en qué anuncios vamos a clicar. Y eso lo utiliza para extraer como es capaz de predecir nuestro comportamiento, obtiene un valor añadido a partir de esa capacidad de predecir el comportamiento. Y esa es la base, pero eso estamos en el 2002. O sea, en el 2002-2003 Google descubre esto. A partir de observar nuestro comportamiento, es capaz de predecir nuestro comportamiento y a partir de aquí, sin necesidad de decirnos... de guardarse a qué color, cuál es mi color preferido o con quién me acuesto o nada, ningún tipo de información personal, es capaz de predecir mi comportamiento. Y esa informa y eso genera un tipo, un nuevo tipo de capitalismo. Un nuevo tipo de capitalismo, porque además, como son capaces de predecir nuestro comportamiento, también son capaces de decir, si yo hago una modificación en la interfaz, a partir de esa modificación en la interfaz, puedo crear una nueva modificación del comportamiento. Y por tanto ya pasan de predecir el comportamiento a ser capaces de influir en el comportamiento. Y eso, por ejemplo, es lo que nos sucede con YouTube. En YouTube, por ejemplo, ha dado paso a un suceso, a un caso interesante, casi cómico, que sería el tema del terraplanismo. En YouTube hay un montón de gente que cree en la Tierra plana. ¿Por qué? Porque en YouTube hay una serie de algoritmos de sugerencia de nuevo contenido, que además se reproducen automáticamente, que básicamente lo que hacen es buscar mantenerte conectado más rato a YouTube, con lo cual que tienes que darte contenido más estrambótico, contenido que te choque más. ¿Y eso qué hace? Pues que tú empieces viendo un vídeo de gatitos y acabes en la Tierra plana, ¿eh? Y luego acabes pues con alienígenas y todo lo que haga falta, porque eso te va a mantener pegado, o al menos a un conjunto de la población. Uh-huh. Y eso hace pues que cosas como el tema de las antivacunas o como el tema de los
terraplanes. Sí, existen canales temáticos según tu sesgo.
Exacto, pero en este caso según Zuboff es, hay un conjunto de empresas, existe un conjunto limitado de empresas que son las que tienen el monopolio de esas aspiradoras de datos, que lo que son capaces de hacer es predecir nuestro comportamiento. Quizá no a nivel personal, pero sí a nivel grupal, y a partir de aquí influir a través de las recomendaciones, a través de lo que se nos presenta, a través del diseño de las interfaces, a través de la redacción de los artículos, de las cosas, pueden predecir, pueden influir en nuestro comportamiento. Y al final eso es lo que hace Cambridge Analytica. Coge un montón de información sobre personas y a partir de aquí saben cómo puedo hacer que esta persona vaya a votar o no vote. No hace falta que le diga a qué va a votar, pero yo sé que esta persona seguramente no va a votar por Trump o no va a votar por el Brexit, pero yo lo que puedo hacer es desmotivarle. Y hacen aquello de los anuncios dirigidos, o hacen esto de montar campañas de social media específicas que van dirigidas a grupos específicos. Entonces, eso es lo que yo he descubierto este año, que dices, uff, porque sí. Visto desde este prisma, cosas como Gmail, que es el mejor servicio, el mejor cliente de correo del mundo, pero que lee tu correo, o cosas como Google Calendar, que es una gran herramienta, o como el propio sistema operativo Android, son herramientas de las que dispone Google para coger la máxima información posible para mejorar su capacidad, no de espiarnos a nivel individual, pero a nivel colectivo les da este valor añadido a partir de poder predecir nuestro comportamiento. Esto sería un poco el resumen del libro de Zuboff, que es un libro de 500 páginas. Y claro, ya no es una idea, no es un tema de privacidad, es un tema de nuevo modelo económico. Y evidentemente, por ejemplo, en el mundo del marketing, si yo, por ejemplo, poniendo un anuncio, yo vendo libros, y yo pongo un anuncio por mi libro, y por cada 100 euros que me gasto en anuncios, pues a mí me vienen 200 euros en beneficios, voy a seguir comprando tantos como pueda comprar. Pero al final, ¿qué pasa? Que Google se va a dar cuenta de esto y al final me va a poner cada vez más caros esos anuncios, hasta que todo el beneficio se lo lleva a Google.
Sí, no, es a ver, se trata de la digitalización de todo. Cuando decimos que todo lo que pueda ser software va a ser software, esto también incluye la opinión, las corrientes de opinión. Esto era un producto que siempre hemos tenido y que se creaba a través de grupos editoriales, de grupos económicos que compraban grupos editoriales, de agencias de comunicación, y lo hacían de forma analógica y utilizaban la prensa, utilizaban la televisión, utilizaban las radios, los grandes grupos mediáticos, y
el propio Benjamin Franklin,
modificando esto.
El propio Benjamin Franklin, del quien hablábamos antes, en una de las la biografía de Walter Isaacson, creo que es la de Benjamin Franklin, explica que Franklin tenía tenía una imprenta e imprimía un periódico. Y entonces lo que hacía él es que tenía como 5 o 6 personajes que él se había inventado, claro, que eran personas que escribían cartas al propio periódico de Franklin. Franklin, claro, expresando las opiniones políticas, incluso tenían debates entre ellos.
Las cartas, yo en los 95 a 2000 llevaba algunos consultorios sobre tecnología de algunas revistas de informática. Las preguntas de los lectores eran mis preguntas. Sí, creo, claro, que tuve dos o tres que fueron originales durante...
¿De todas las preguntas?
Sí, durante, o sea, más de un año que llevé la sección de alguna revista, que ahora ya no está, no pasarían...
¿Y tú las preguntas te las planteabas a ti mismo?
Claro, de los temas que en estos momentos son interesantes. Entonces parece que cuando estás haciendo preguntas que hay gente que se interesa por esto y que va a ser tendencia, y para mí no tenía ninguna indicación de nadie, ¿eh? Era una cosa mía particular de a ver si hay gente que se interesa en los PDAs. Empezaban los PDAs, ¿no? Pues me hacía preguntas a mí mismo sobre los PDAs, porque en la respuesta podías explicar maravillas del PDA, claro, si tú consigues que esto funcione y las posibilidades que tienes de hacerlo. Y que todavía hay más cosas. Las facs de las páginas, sí, web y demás son autopreguntas de la empresa. ¿Podré tener un servicio de devolución gratis? Y la respuesta es, por supuesto. Bueno, y además, sin ninguna pregunta, y vas a tener tantos días, y te enviaremos otro en caso de que sea la talla equivocada, sin que ni tan solo tengas que volver a hacer un pedido.
En este caso...
Con las preguntas y respuestas, con la comunicación, con los consultorios... El consultorio de Elena Francis de toda la vida en la radio era todo de guión.
Sí, todo guión.
¿Y cuántos programas no hay de concursos y concursantes, que los concursantes son, esto lo sabes cuando has trabajado un poco en la tele, y muchas agencias de casting se dedican a encontrar concursantes
que sean...
Ya puedes escribir cartas, todas las que quieras, diciendo que quieres participar como concursante, que los concursantes se eligen por perfiles psicológicos para que el programa sea divertido.
El equipo de cabalgalcometa.com somos María José Casañ, Tomás Manzanares, @Tomás Manz, y quien nos habla, Marc Alier, @Gran Ludo. Nuestros otros proyectos son mosegalapuma.cat, zetatesters.com y creapodcast.com. Nos puedes encontrar en cabalgalcometa.com.
Pues sí, es una cuestión de hacer un producto que guste. Entonces las opiniones se pueden modificar muy fácilmente.
Como blogger, yo tengo un par de bloggers, de blogs de estos de nicho. Tengo uno sobre fabricación de guitarras eléctricas, es que es aquello, y otro sobre cocina sin gluten. Y lo que sí que hemos visto es que utilizar los comentarios que nos pone en el blog como preguntas para luego crear nuevas entradas, crear nuevo contenido y poner esas preguntas en la redacción del texto del artículo, ayudan un montón a que vengan un montón de visitas. O sea, tengo un blog sobre fabricación de guitarras con 16 o 17 entradas y que tiene aquello que 10.000 visitas únicas al mes. Dices, caray, ¿qué es lo que pasa? Pero hemos seguido esta estrategia durante mucho durante años y luego creciendo, y aprovechar las preguntas que son genuinas. Pero aparte de esto, bueno, sí que se ha hecho siempre, pero la eficiencia que,
claro,
hay aquí...
es la digitalización. La digitalización convierte en disruptiva cualquier cosa. Son las 6Ds de Peter Diamandis, es la tercera,
sí,
disrupción.
Sí. Disrupción.
Lo primero es digitalizar. Cuando tú has descubierto que puedes llegar a digitalizar la influencia en opinión... tendrás una época de decepción. Igual, de hecho, sí, todavía hay mucha gente que está en la fase de decepción, porque te dicen, ¿por qué si me compré el aspirador me están persiguiendo los anuncios de aspirador?
¡Que ya la he comprado!
Pues porque esta gente no ha superado todavía. O este departamento de Facebook o de Amazon mismo, todavía no han aplicado la inteligencia artificial y no saben que no te tienen que enviar el correo.
Yo todavía tengo anuncios del coche que me compré hace medio año y
pues,
todavía me aparece en Twitter la gente de Smart diciéndome que...
Es porque no han superado esta fase, quizás porque no les interesa, porque no han querido, porque si quisieran la podrían superar.
Sí.
La vigilancia de verdad no es esta, es otra que no te enteras. Y Porque ya se ha llegado al nivel de disrupción en estas cuestiones. Entonces, cuando es disrupción, ya son las otras 6Ds, de que está en todas partes y que además es invisible y que además el coste cada vez es más barato. Se desmaterializa, se democratiza, hasta el punto que tú y yo podremos crear opinión a través de nuestros blogs, como estabas explicando.
Pero hay una D adicional, que es de la que salió pues en el tema en los dos últimos programas con Gañet y cuando hablamos de la renta básica universal, que es con Daniel Raventós, es la D de desigualdad. O sea, en el momento en que 4 o 5 empresas son las que tienen esa capacidad de extraer el beneficio a través de su capacidad de predecir e influir en el comportamiento, las tienen muy pocas empresas, no están en manos de los gobiernos, son las pocas empresas. Algunas pueden ser empresas pues maravillosamente éticas, y yo tengo un amigo mío, es filósofo y es una persona súper ética y trabaja en Google en comités éticos, o sea, por tanto sé que hay gente que los tienen y que les importan, pero también hay gente, por ejemplo, como Tristan Harris, que estaba en comités éticos primero en diseño y luego en diseño de interfaces, y luego en comités éticos, y se fue de Google precisamente para denunciar de, oye, es que están hackeando completamente con las interfaces de usuario nuestro comportamiento y hacer que nuestros móviles se vuelvan más adictivos. Y es el señor que ha dicho que pongamos nuestros móviles en blanco y negro y cosas por el estilo, ¿vale? Pero luego tienes a gente como Facebook, o luego puede haber a un pirata como los de Cambridge Analytica, pues que hackeando a Facebook pues te líen un Brexit o te pongan a Trump en la Casa Blanca.
Yo quiero pensar que esta sexta, séptima D, la de desigualdad, es debido a falta de visión. Realmente hay pocas empresas, porque hay poca gente que se haya dado cuenta de la necesidad de digitalizar tu producto. Hay una gran cantidad.
Benjamín, cada año hay miles de startups que empiezan intentando hacer cosas, y evidentemente cada vez es más difícil.
Las incluso compras, por ejemplo, grandes.
Pero a mí me parece que es algo como perverso. Por ejemplo, en un encuentro de gente que estaban en startups, se presenta alguien de una de estas grandes empresas, no falta nombrar, pero que básicamente decían: vosotros montad esto y os compraremos. O sea, tú tienes todo un cultivo de empresas innovando y haciendo cosas, y entonces viene el grande y coge la crema. Lo que están haciendo es externalizando toda su innovación y cogiendo todo lo nuevo.
Muy bien. Este es el modelo americano.
Ese es el modelo americano.
Y repito, en Europa todavía no tenemos ningún modelo, ni nadie parece que se haya dado cuenta de que no lo tenemos y que lo podríamos tener y que podríamos afrontar estas cosas de otra manera para regular mejor estas cuestiones, que no fuese un capitalismo salvaje como el americano, ni que sea lo extraño, este Frankenstein que hay en la China.
Incluso hay quien te podría decir que eso no es verdad, que en los últimos años, pues 30 años, pues que se ha aparecido Apple, ha aparecido IBM, ha aparecido Apple, ha aparecido Microsoft, ha aparecido Google, ha aparecido Yahoo, ha aparecido Uber, ha aparecido... Normalmente cuando aparecen estas empresas es porque aparecen en un sector en el que los grandes establecidos no están mirando. O sea, cuando apareció Apple es porque los microordenadores IBM les habían colado los mini ordenadores por la escuadra, estaban todavía despistados y apareció Apple de repente. E intentaron luego imponer con el PC. Google apareció cuando las operadores de telecomunicaciones no estaban por el tema. Cuando apareció Uber, nadie estaba pensando en transporte en el mundo digital, y evidentemente Airbnb tampoco había nadie que estuviera pensando en utilizar el peer-to-peer aplicado a tal. Pero cuando hay una gran empresa, o sea, no va a venir nadie a hacer una disrupción en el mercado de búsqueda. O no va a venir nadie ahora a hacer una gran disrupción en el mercado de los asistentes de voz, porque ya hay cuatro. Y entonces se generan unos grandes costes de acceso y es un mercado en el que se están quedando muy pocos. El problema también para Europa es que aquí tenemos pocos de estos.
No, no los hay. De hecho, creo que tenemos Spotify, es europea.
Nokia ha caído.
Nokia está bueno, dividida en varios...
Bueno, tuvimos Nokia, tuvimos Alcatel, tuvimos unas cuantas empresas en el mundo de la...
Alcatel y Lucen se han separado y una parte que es la de negocios es China, 100%. Aquí no hay iniciativas para hacer las cosas de otra manera y posiblemente hay mercado para hacerlas de otra manera o hasta incluso para tener formas de atraer las empresas, estas empresas grandes, es decir, venir a trabajar con nosotros, pero crear algunas reglas de juego que permitan que se comparta con el país y con el territorio y que la cantidad de que para estar presente en un lugar, pues tenga que haber una inversión en el territorio y que tengas que mantener unas reglas de juego limpio, porque estamos tratando información de una forma. La digitalización produce unos nuevos problemas sociales que nadie todavía ha organizado y él no ha regulado. Y cuando no se regula, es barra libre. Y cuando hay barra libre, suceden las cosas que nos están sucediendo en cuanto a privacidad, en cuanto a que se están creando los grandes monstruos. Todas las normas antitrust y todas las normas antimonopolio en Europa y en Estados Unidos y que se habían creado durante unos años para un tipo de economía con un ritmo y con unas posibilidades de crecimiento y de disrupción rápidas pero lentas en comparación con lo que está sucediendo ahora, no sirven. En estos momentos no sirven. Y cuando tenemos a alguien como Netflix, que resulta que no deja muchos impuestos aquí, sí que está creando mucho trabajo a no, productoras.
Está comprando en productoras
y
locales.
Está dando visibilidad a nivel mundial a actores y a empresas locales, que está muy bien, pero luego resulta que se montan empresas de... Las empresas que tienen aquí solo son de promoción, que las que realmente tienen los derechos de explotación están fuera, que los impuestos que generan aquí son muy bajos.
O lo que decíamos antes.
Pues esto se tiene que regular.
Cuando hay una empresa que compra, viene una gran multinacional americana y compra una startup en Barcelona o, por ejemplo, cuando AlphaGo, la empresa de inteligencia artificial AlphaGo, vino Google y la compró. Y esas empresas seguramente se han financiado con proyectos
universitarios, bueno, que las universidades aquí no funcionan
desde
como...
las universidades de aquí y con financiación europea,
que no proyectos funcionan. De desarrollo europeo. Nuestras universidades no funcionan como las de Estados Unidos. Aquí las matrículas no cuestan los de allí lo que allí para universidades suerte, de mucha calidad porque tienen una gran ayuda
lo hay,
pública.
Pero no hay...
pero esto no lo hemos regulado. ¿Qué se nos ocurre? Pues mira, se le va a poner una tasa a Netflix, a HBO y demás para financiar televisión española. Y es aquello que... ¡plonk! Dices, no, así no.
Así no.
Así no. Así vamos a continuar así, tal como estamos ahora, muchos años.
Este tipo de televisiones
muchos años.
Van a perder toda la audiencia. O sea, otra cosa es que dices, vamos a financiar a productoras de contenidos en España, pero no una cadena específica.
Móntalo de otra manera para que queden beneficios en el país y que se creen empresas en el país que sirvan para nutrir a estas otras, que haya una legislación. No, no soy especialista en esto, solo veo la necesidad para crear una ley de sociedad digital, que es una cosa que me proponía para la legislatura que ahora empieza, seguramente me habría tenido que recorrer medio mundo y tener un par de contratos con algunas consultoras de que en estos momentos no sé ni cuáles son. Habría que abrir primero una consulta e ir a viajar mucho, preguntar mucho para hacer una ley como toca. Porque es que como no hay,
yo
cuando
el otro
empiezas,
día tuve
no sabes
una...
dónde ir.
Se me ocurrió una idea sobre las leyes y inteligencia artificial, porque la idea es la siguiente: cuando tú creas una ley, la que sea, ¿vale? Una ley sobre el suelo, sobre la educación, sobre cualquier cosa, sobre la sociedad digital, automáticamente pues un montón de actores privados, públicos, particulares, empresas van a empezar a actuar y a adecuar su actividad a esta ley y van a intentar jugar contra esta ley para sacar su máximo beneficio. Con lo cual, la redacción de una ley es muy sensible en función de lo que se ponga, porque puede permitir que pasen una serie de cosas u otras. Una cosa que se podría utilizar en legislación es, cojamos miles de inteligencias artificiales programadas como si fueran para proteger los intereses de particulares, empresas, organizaciones de todo tipo, y dejémosles jugar, hacer roleplay, uh-huh, a ver qué pasa con estas leyes. Y eso nos podría permitir, o sea, en unas semanas de simulación podríamos, sí, afinar y regular las leyes.
Sí. Y también hay oportunidades para gente que haga software que nos ayude a reconocer los sesgos que se nos están creando.
Exacto.
Claro,
pero es que esto que podemos empezar a simular.
Te monitoricen mucho, que monitoricen lo que estás mirando en internet, y luego que también monitoricen hasta incluso alguna conversación tuya sobre este tema, como la que tenemos ahora, para que nos digan, oye, cuidado, que esto que estás diciendo está siguiendo esta corriente que te puede llegar aquí o te puede llegar allá. Los problemas que provoca el software, que provoca la digitalización, la disrupción y demás, la soluciona más software. Por eso en el primer programa me declaraba, y esto no ha cambiado durante un año, como tecno-optimista. Y realmente sí, se pueden hacer los mismos perjuicios que provoca el software, posiblemente los puede solucionar otro software, uh-huh, que todavía está por hacer y está por pensar.
Pero hay que empezar
y que
a pensar estrategias inteligentes de cómo utilizar. Por ejemplo, cuando se aplica inteligencia artificial, estas redes neuronales para reconocer patrones y cosas, a mí me sorprendió, por ejemplo, mucho lo que hizo este año NVIDIA, que han creado sistemas para crear sistemas de trazado, el ray tracing, que es una forma pues de renderizar imágenes, pero aplicarlo en entorno de gaming. ¿Qué pasa? En entorno de gaming, el ray tracing es un algoritmo pues que básicamente tienes que trazar todos los rayos hacia todos los puntos, todos los rebotes, contra todas las superficies, uh-huh, y texturas, para poder generar una imagen fotorrealista. Eso, a nivel de, si lo que tienes que hacer es jugar a 4K a 60 frames por segundo, es imposible.
Sí.
Pero lo que ha hecho NVIDIA es decir, no, vamos a coger, cuando yo tengo un escenario, le aplico, creo un modelo de cómo se hacen los ray tracings aquí, y a partir de aquí lo que utilizo es una red neuronal que me hace automáticamente los ray tracings a partir de ese modelo. Una utilización, o sea, una utilización completamente distinta de lo estándar, pero que de repente multiplica las posibilidades, uh-huh, que tiene pues un procesador, sí, de renderización. Una utilización inteligente de las nuevas tecnologías. Porque el problema está en que mientras estamos optimizando todas estas tecnologías, estamos haciendo experimentos sobre nosotros mismos. Y ese es el problema. El escenario político que hay en todo el mundo, en Europa y en Estados Unidos, en China no, porque tienen su propia burbuja, pero actual solo se puede explicar con la aceleración que ha causado las redes sociales y todas estas tecnologías de predicción,
sí, sí,
de comportamiento
está,
aplicadas.
Hay barra libre, no hay ningún tipo de legislación. El tema de derecho a la información que había antes debe dársele una vuelta. No se puede hablar solo de derecho a información. Esto está pensado para una época de escasez, y como hay escasez, pues se tiene que garantizar que la gente llegue a tener información para que sepa de qué votar, qué problemas colectivos hay. Esto ya no es así. Ahora es otra cosa. Se tiene que rehacer. No sirve prácticamente nada a nivel político, y por esto estas empresas, que es de aquí donde sale este último debate, se han hecho tan grandes, porque tienen barra libre. Hay barra libre, y además en un gobierno, el americano, que les encanta esta barra libre, les encanta que se triunfe de esta manera.
Bueno, porque tiene este sistema de lobbies.
Y además, luego tienen algunos empresarios, porque además no es obligatorio, es voluntario, pero hay algunos que aparecen por ahí con una conciencia de que han hecho este monstruo de muchos miles de millones y que lo tienen que devolver a la sociedad. Y ayer se me ponía la piel de gallina escuchando a Melinda Gates diciendo que ellos son unos de los responsables de que la polio prácticamente haya desaparecido del planeta. Entonces tú piensas, mira, mientras estamos comprando Word y Office de Microsoft de los años 80 y 90 y hicimos aquel monstruo tan grande, esa gente cogió esta familia, cogió una, recomiendo mucho la entrevista, coge una responsabilidad social muy grande, deciden parar,
montar
además
la fundación.
Me doy cuenta en esta entrevista que esto es cosa de ella. Ella es la lista en este sentido, es quien tiene esta sensibilidad en la familia y pues sí, en estos momentos en la humanidad no, ya prácticamente no queda el polio, solo en algún lugar bastante complicado, lugares en guerra.
Erradicar una enfermedad tan dura como la polio.
Y uno de los responsables son ellos. Microsoft, no, esta familia que ha decidido su patrimonio Gates. Utilizarlo para esto. Y ahora estaban, le dan muchas vueltas
malaria,
a la idea, están con la malaria y están también con la idea de proveer anticonceptivos a las mujeres en lugares subdesarrollados, porque es realmente un problema la cantidad de hijos.
Sí.
Y hay que escuchar a Melinda.
El problema es el SIDA.
Hay que escuchar a Melinda Gates para entender que es otro rollo completamente distinto al nuestro. Se hacen empresas muy grandes, pero luego, si alguien quiere, puede reinvertirlo de una manera que quizás no lo habría hecho ningún gobierno. A través de su fundación, tal como lo han hecho, no lo habría hecho ningún gobierno de Estados Unidos, algo tan importante. Y entonces, claro, esto a ellos creen que les funciona este sistema. Nosotros en Europa somos diferentes. Deberíamos encontrar otro sistema para que formar parte del juego, intentar que estas empresas que son muy grandes, esto vuelva a la sociedad de alguna manera. Todos son preguntas. En estos momentos lo que nos falta son respuestas. Y de hecho no me preocupa. El trabajo de los humanos en este nuevo periodo que vivimos ahora, que es el vitolítico, que acaba de empezar.
El vitolítico.
El trabajo de los humanos en el neolítico era otro. Ahora es hacer preguntas. Las respuestas las van a dar los sistemas digitales. Cada vez más perfectas, a medida que tengan más datos, las respuestas serán de ellos. Para eso me gusta mucho una frase del Jorge Waxenberg, siempre lo pronuncio mal, que dice que cambiar de respuesta es evolución y cambiar de pregunta es revolución. Yo ahora mismo, el último año, lo que he hecho son un montón de preguntas que no tienen respuesta y quizás no la tienen de los políticos o de los lugares donde las vas a buscar, y podría ser que sí, que como tú acabas de decir, tuviesen respuesta en la inteligencia artificial, porque es que va a ser es la fuente en estos momentos de respuesta para las empresas, ¿por qué no para la sociedad?
No necesariamente únicamente la inteligencia artificial o estas nuevas redes de deep learning, sino usos más creativos de la tecnología. Me gusta cómo lo planteas, porque por ejemplo cuando aprendes a programar, ¿vale? Es algo que yo aprendí a hacer de pequeño solo, yo fui realmente autodidacta, yo con manuales en inglés y tal aprendías a programar en BASIC, que algunos dicen que ya no serviré nunca más para programar porque aprendí en BASIC, pero bueno, lo siento.
Yo también,
exacto.
No,
yo,
pasa nada.
Lo que te das cuenta es que para hacer que el ordenador haga algo, tú tienes que saber exactamente lo que tienes que hacer. Y lo que estás haciendo es formular tu pregunta. Por ejemplo, cuando en la Facultad de Informática se enseña a programar, yo creo que se tendría que hacer de otra manera, pero una de las cosas que se dice es tienes que plantear cuál es la precondición y qué es lo que tú estás persiguiendo. Uh-huh. Eso se hace matemáticamente, algebraicamente, pero ahí tienes que decir, tienes que saber cuál es la pregunta que quieres resolver. Y muchas veces cuando planteas correctamente la pregunta, la respuesta viene sola. Y hoy en día, pues esto, nos fijamos más en los gadgets, en las tecnologías, en el último ejemplo, que eso es uno de los sesgos cognitivos
que
del que habla
son
Kahneman.
Máquinas, los gadgets, todo eso son máquinas inútiles.
O la
solo dan
noticia.
Solo dan respuestas. Y aquí estoy plagiando a Picasso, que es de la época del BASIC. Picasso decía que los ordenadores son máquinas inútiles porque solo saben dar respuestas. los gadgets, los productos que nos están vendiendo y demás, solo dan respuestas. Lo importante son las preguntas, y esto continuamos haciéndolo los humanos. Y a medida que estas máquinas están dando respuestas a cosas con una velocidad y un ambiente y un ritmo disruptivo, las preguntas son todavía más urgentes. La pregunta es cómo legislamos todo esto, cómo lo regulamos, cómo hacemos que no haya estos picos tan descomunales. ¿Cómo, por qué tenemos que esperar a que haya una persona tan grande como Melinda Gates para compensarlo?
¿Melinda Gates y no podrían ser los ciudadanos de un país que dijeran no, vamos a decidir cómo estratégicamente eliminar esta enfermedad o hacer este tipo de obra? Que la gran persona que ha hecho una gran obra por la sociedad siempre ha existido. O sea, hablábamos del creador del canal de Midi, o hablábamos de los que crean los ferrocarriles, etcétera. Pero la humanidad tiene un montón de potencial que está como...
Y hay abundancia. O sea, realmente hay abundancia. Cuando alguien se lo propone, está haciendo cosas muy grandes, porque esto también lo dice Peter Diamandis en su libro Abundance. Hay abundancia. Es cuestión de que nos hagamos muchas preguntas para regular, distribuir correctamente esta abundancia. Se habla, has estado insistiendo bastante últimamente con el tema de las rentas universales, y resulta que no es tanto dinero,
no,
y resulta que el beneficio sería mucho más grande.
La semana pasada había un estudio que decía que costaría 7,7 mil millones de euros al año en España. Digo, como decía un amigo en Twitter, decía, eso es autopista y media. O sea, que tampoco
no,
es tanto.
Sí, sí, no. Cuando mides cuestiones, yo acostumbro a medir las peticiones que hago para aquí, para el gobierno de las Islas Baleares, en cuanto a tecnología digital, en rotondas.
En rotondas.
Resulta que es baratísimo, entonces. es una cuestión de foco, es una cuestión mental, y todavía no hemos llegado a esto, y además tiene que ser colectivo, porque yo antes decía había que hacer una ley de sociedad digital, pero es que cuando tienes la oportunidad de empezar algo, empiézalo tú, no te esperes. Pero una ley de sociedad digital en una región de Europa, sin un acompañamiento alrededor, tiene sus dobles filos bastante peligrosos. Tienes que estar acompañado también por tu entorno, porque si no, lo que hagas tú desde una región y desde un gobierno regional es que es miseria. Quizás deberías intentar convencer a Europa para que Europa, en el Comité de las Regiones, se pongan de acuerdo en hacer algo para atraer el tema digital a Europa, porque que era el tema inicial de lo que hemos estado en el fondo todo el rato hablando hoy, es que no tenemos ningún modelo cuando hay un montón de preguntas y un montón de cosas por hacer muy distintas a los dos modelos que están funcionando a nuestra izquierda y a nuestra derecha.
Y el peligro, como decía, creo que era Gañete en una de sus artículos, era el peligro de acabar siendo irrelevantes.
Totalmente.
Si no acertamos con nuestra posición, ¿hacia dónde queremos ir? A ver, en Barcelona, en mi universidad y el Barcelona Supercomputation Center, pues nos han dado, pues ahora, no me lo han dado a mí porque yo no estoy en el BSC, pero nos han dado a la universidad, nos hacemos nuestro, vamos a hacer en la quinta edición del Mare Nostrum, que será un supercomputador. Uh-huh. Bueno,
mi pareja, junto con el arquitecto Badía, participó en el croquis del edificio.
En el croquis del edificio del BSC.
Es tremendo. Felicidades. ¿Ves? Esta es una de las cosas que, claro, tampoco está regulado sin querer, por voluntades políticas, por ciertos personajes que han aparecido y que lo han querido hacer así. Uh-huh. No porque nadie dijese que se tiene que hacer así. Habéis avanzado un montón.
Y la parte
y todo tiene nombre y apellidos, sí, al final. Las personas que en su momento vieron la posibilidad de que en Cataluña hubiese una industria digital. Pero no es porque haya un plan de país. Ahora tenéis una consellería de política digital, pero está en la versión beta. Cuando es la primera consellería de política digital que aparece, esto es beta. Se tendrá que aprender un montón y depurarlo y mejorarlo, y cuando lleguéis a una versión de producción, en política, quizás habrá cambiado color político, y si no sacas la versión definitiva en 4 años y no lo dejas bien atado, el siguiente te lo puede desmontar.
Además es interesante, porque lo que planteas es neutro a nivel de ideología. Tú estás cuando hablas, porque durante toda la entrevista, toda la conversación, has estado hablando de cosas que básicamente son cosas que se hacen desde una acción política, pero que al final no es un tema ni de izquierdas ni de derechas, no. Sino con lo cual, de alguna manera, el eje izquierda-derecha desaparece, y aquí lo que estamos hablando es de cómo queremos articular la transformación digital en una sociedad, porque eso va a permitir que por una parte las empresas se desarrollen y por otra parte que los ciudadanos gocen de una serie de servicios y de privilegios y de derechos.
En estas cuestiones esenciales, tan básicas, que todavía se tienen que dar cuenta la clase política dirigente que estamos hablando del digital como cuestión básica, de un nuevo periodo que va a marcar profundamente absolutamente todo, incluso la gente que les va a votar y cómo, y sus programas, cuando se den cuenta esta clase dirigente de la importancia de todo esto, estoy seguro que de todos los colores políticos se van a poner de acuerdo, o nos vamos a poner de acuerdo. En cuestiones esenciales, normalmente siempre nos hemos puesto de acuerdo, y además en momentos mucho peores, con guerras recientes y muchos muertos. En cuestiones esenciales, Europa empezó como una unión económica después de guerras, y todos los colores políticos, después de tener muchos odios durante bastantes años, se pusieron de acuerdo.
Sí, luego nos pelearemos. Hay muy pocos partidos que sean anti-europeístas.
Exacto. Es una cuestión que está sucediendo ahora, que se le da mucho bombo y ya veremos hacia dónde va, pero no está todavía en la base. Cuando realmente se dan cuenta, en los lugares que se tienen que dar cuenta, de que hay alguien anti-europeo en Europa, realmente aquella gente son expulsados de grupos, y esto va a ir sucediendo. Hay cuestiones básicas en las que nos podemos poner de acuerdo, y la digital es una, y estoy convencidísimo, no tiene color político, y además es una cuestión de agilidad. Claro, cuando dices sentido común, ahora parece que seas equidistante, ¿no? No, sí. Si hablas de sentido común, eres o de ciudadanos o de bots. No, es una cuestión humanitaria, es profundamente humanista. No tiene nada que ver con colores políticos. Luego, encima de esta cosa que nos tenemos que poner de acuerdo, ya se construirán otras capas de otros colores políticos encima. Pero se tiene que crear unas reglas del juego, que lo que decía, que no se puedan desmontar en una legislatura, que no se puedan desmontar en poco tiempo, que nos garanticen soberanía, privacidad y un futuro económico razonable en un entorno que en el fondo es de abundancia.
De esto de que hablas se parece mucho a la arquitectura de Internet. Antes, en los años 80, por ejemplo, cuando una persona hacía una aplicación informática, o una empresa hacía una aplicación informática, pues la hacía con su formato de datos, y básicamente era imposible extraer datos y exportarlos de una aplicación a otra, hasta que nos dimos cuenta de que, pues, sobre todo a partir de la aparición del software libre y de su rebautizo a final de los años 90 con el término open source, donde se creó una infraestructura informática común con estándares abiertos y código abierto que un montón de empresas y gobiernos y particulares en todo el mundo contribuyen, y luego encima se pueden construir, se construyen otro,
claro,
tipo de,
y ahí es cuando ves la ideología.
Pero la capa base, esa capa base enorme
es
de
neutra.
Internet, el TCP/IP, el Unix, el Linux.
Y las aplicaciones, ¿verdad? A través de las APIs también son neutras.
Y las aplicaciones, encima se montan aplicaciones que cada empresa, que cada uno monta su modelo de negocio y su modelo de servicio, pero sin esa infraestructura básica que hay encima, por debajo, no funcionaría.
¿Dónde está la ideología? En las features, las características.
Vale.
Ahí sí, ahí tienes también lo que le llaman vendor locking, ¿no? Que te crean una característica muy especial, que además es muy fácil de entrar en ella, que te gusta.
Sí, sí, sabes que
luego,
estoy muy, muy locked en Apple, por ejemplo.
Exacto, te quedas ahí atrapado, ¿no? Tienen sus maneras de atraparte. Pero luego todos los clouds, absolutamente los sistemas operativos, todos tenemos una forma de básica, esencial, de comunicarnos, que nos hemos puesto de acuerdo.
Y luego, así se genera riqueza por encima.
Se genera riqueza por encima y la capa de más arriba del todo tienes estos vendor locking, ¿no? Estas características que te dejan atrapado, pero que en todo caso son opcionales. Esto que si quieres te las puedes saltar, y si no, si tienes una ideología que se deja llevar, pues te dejas llevar por el vendor locking del cloud de turno.
Benjamín, tienes un encargo muy importante de las ideas específicas que hemos estado hablando antes de fuera de micrófono. A empezar a contarlas y explicarlas a la gente, porque del tipo de cosas que hemos estado hablando me recuerdan un concepto que hay en internet que se llama el concepto del bike shed, el toldo para motos, porque parece ser que en Estados Unidos había una ciudad en la que se iba a instalar una central nuclear, algo que ahora está muy de moda, eso, las centrales nucleares. La gente se va a hacer de turista a Chernóbil, ¿vale? O sea, aquí podríamos montar un tour a Vandellós.
HBO, que no lo tiene nadie, que, exacto, es una cosa de cuatro, sí, sí, nerds, resulta que ahora es el tema de...
Lo pusieron justo después que se acababa Juego de Tronos y estaba todo el mundo allí. Y era la gran
serie.
Además,
los actores, creo que también hay algunos que han pasado a Chernóbil. No sé, yo vi
10 minutos de la serie y fue tal. Pero bueno, en este caso, bien, la idea del bike shed es que, sí, para poder de alguna manera ganarse a la población, a la opinión pública, lo que hicieron fue montar un proceso participativo para poder permitir a la población decidir sobre aspectos sobre la construcción de la central nuclear, ¿vale? Entonces, claro, había cosas sobre como el tipo de isótopo de grafito que se tenía que poner no sé dónde, un montón de cosas súper técnicas en la que había cuatro técnicos que estaban hablando de esas cosas en la plataforma. Y en cambio, dentro de la plataforma de debate, que era abierta, había un tema sobre el bike shed, el toldo para las motos, porque se había decidido que habría motos eléctricas que irían y cargarían desde el pueblo allí y tal. Y se montó una discusión terrible con todo tipo de opiniones súper encendidas sobre el bike shed, porque todo el mundo podía opinar sobre aquello. Pero hay muy poca gente que tenga el conocimiento de causa y que entienda el impacto y lo que sucede y a qué llevan estas cosas fuera del bike shed. Y yeah, es importante generar conocimiento y transferir esta experiencia no únicamente aquí en Mallorca, sino en otras partes de toda Europa para poder establecer esto. O sea que tienes trabajo, Benjamín Oslada.
Me gustaría hacer un podcast, porque además el tono de la voz es mucho mejor, creo, ¿eh? Cuando escribes, escribiendo en Twitter ya es la hostia. La cantidad de gente que te interpreta mal, gente que no te pilla el tono, y de hecho es muy difícil en un entorno tan pequeño y tan breve transmitir el tono. Serías un genio de la comunicación si lo supieses hacer. Si usas GIFs para ser divertido, pues hay gente que lo encuentra frívolo. Siempre, sí, hay algo que está mal. En las redes sociales, en el blog, es... Cuando escribes, que es la síntesis del pensamiento, cuesta mucho. En cambio, he hecho como 10 años de radio antes de entrar en el gobierno y nunca tuve ningún problema. Y eso se me... Caí un día de golpe, dime lento, que me he enterado tarde. Que, hostia, y si muchas cosas las explicaras por voz en lugar de explicarlas por escrito en el blog, que te da tanto trabajo, en las redes, que te provoca tan mal entendidos... Quizás estaría bien, ¿no?
Quitar
pero
la bitácora.
Necesito un... Ahora te preguntaré por micrófonos y cosas, porque todas las veces que lo he probado se oye fatal. Después de haber hecho años de radio, ya pensaba de hacerlo tan mal, que se note tanto que es un micro, que sea un poco como un revival que ahora se hace la gente más vintage, recupera el vídeo 8 y estas cosas como forma, y las cámaras de aquellas instantáneas, que las fotos son tan malas y demás, y parece que tiene un toque
la
hipster.
La lomografía.
Exacto, es con el sonido quizás aparece la moda de que sea malo, y entonces no tendría la objeción de ahora de encontrar algún micro que está bien.
No, porque... yo creo que el podcasting es importante que se escuche bien, y cuando no lo consigues,
sí, no, y por esto no he seguido con la idea. Grabé un par, porque ahora además hay aplicaciones como Anchor que te lo hacen muy fácil. Y debería probarlo. Sí, estaría, no sé, a lo mejor introducimos el sonido Polaroid o el lomo sonido, para dejar 10, 15 minutos de vez en cuando cuando tienes una idea.
Pues yo creo que sería muy interesante. Benjamín Villoslada, gracias por tu segunda participación en Cabalga al Cometa, que seguro que no será la última.
Muchas gracias, hasta la próxima y sigue con esta línea de largo recorrido, más dedicada a hacer preguntas que no a las respuestas de los gadgets y las empresas.
Es lo que dice. Survive.